Hay un estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos, y en ese estudio, después de analizar alrededor de 30, creo que eran 30 personas que sufrían trastorno de ansiedad, ese estudio concluyó que el 95% o el 90% de las cosas que le preocupan a una persona nunca van a ocurrir y nunca ocurren. Entonces, también es como parte de la actitud que tomamos porque estamos preocupados por cosas que van a pasar en 6 meses y todavía no han pasado. Entonces, ese momento presente que es tan, tan importante.
Bienvenido a Video Podcast de los Líderes, con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a una persona que es coach ejecutiva, coach de carrera, gestión de talento, se ocupa de felicidad en el trabajo, desarrollo de liderazgo y entre las top 100 HR influencers de Latinoamérica. Así que bienvenida a la casa, Diana Carolina, directamente de Colombia.
Hola Pedro, muchas gracias por esta invitación. Encantada de estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias también a todos los que nos están oyendo en este momento y gracias por estar también conectados.
Ok, gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Y quién es Diana Carolina? ¿Algo
Bueno,
comenzado? ¿Algo? Uf, complicado.
Diana Carolina es una mujer apasionada por la gente, que le gusta trabajar con la gente y para la gente, apasionada por la gestión de recursos humanos, por el coaching y bueno, muy alegre y una mujer feliz.
La alegría y la felicidad. ¿Cómo descubriste esa pasión tuya por las personas, por desarrollar a las personas, por ayudarla en este ámbito?
Bueno, fíjate que trabajando mucho tiempo en recursos humanos, siempre tengo como esa conexión con las personas, ya sea porque se están trayendo desde el reclutamiento, desde la selección, desde entrevistar, pero también desde adentro, desde buscar que las personas crezcan, se desarrollen. Entonces, siempre había un reto y siempre había un reto o de cómo traemos a las mejores personas que vengan con la mejor actitud, pero también cómo hacemos que los que están aquí hagan las cosas con amor y les guste. Y para poder entender todo eso, siempre hay que estar cerca de las personas, porque si no estábamos cerca de ellos, no tenía manera yo de saber qué era lo que les gustaba, si querían estar allí o por qué no querían estar allí, porque querían moverse pronto a otro lado. Entonces, una manera de poderlo hacer es poder tener como esa cercanía, y para poder tener esa cercanía, pues tenía que buscar las maneras. Entonces, siempre se me convirtió en un reto, un desafío que se fue creciendo, y finalmente eso que antes era un dolor de cabeza se convirtió en una gran pasión. De ver cómo hacer que las personas disfruten el trabajo, que no lo sufran, que le aprendan a tomar el gusto, pero también de cómo creamos esas actitudes positivas para que eso acompañe esos resultados y lo que la gente quiere. Entonces, un poco de esos retos y de esos desafíos que en muchos momentos viví, de conectar a las personas con su trabajo, se convirtió como en una pasión que bueno, fue creciendo y bueno, por acá estamos.
Digamos, ¿cuál es el mayor reto que ves y ese desafío que plantaste para lograr eso? Digamos, vamos a partir de la base, ¿por qué crees que muchas empresas y organizaciones no exista esto, que las personas no se sientan felices? Las personas van a trabajar porque no les queda más remedio y se van a ir a trabajar. Si tuvieran un lugar agradable, que se sintieran bien, seguramente los que tienen esa situación van contentos a trabajar, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué crees que falta?
Bueno, fíjate que hace falta conexión con el propósito de vida, pero también con los propósitos de equipo, porque a veces se trabaja de manera individual por resultados, unos objetivos individuales, pero se pierde de vista el propósito como equipo. ¿A dónde queremos ir como equipo? Es lo que llaman en su momento como el estar enfocado en el people centric, que es estar enfocado en la persona, en los objetivos de la persona, lo que tiene que producir, pero también en el equipo, o sea, como equipo, ¿a dónde vamos? Y el tener esa conexión es lo que de alguna manera hace que yo tenga como una motivación de más, de decir, oye, estoy siendo aparte de algo que es importante, de algo que si da un resultado puede hacer que la empresa siga creciendo o que la empresa no desaparezca en su defecto, ¿no? Porque ahora con la pandemia muchas empresas se vieron en dificultades y tendieron a desaparecer. Entonces, para muchos el reto se volvió cómo seguimos existiendo. Y si yo siento que de mi trabajo depende que la empresa siga existiendo, ahí va a haber una motivación especial que se conecta mucho con el propósito, que es parte de lo que también se trabaja desde el coaching, es cómo conectamos a las personas con su legado personal, con su propósito de vida, y eso llevarlo a lo que viven en un equipo. Ajá.
Hey, entonces, a mí me gusta la práctica, me gusta llevar las cosas a tierra. ¿Cómo haces eso?
Bueno, mire que yo he creado un método que se llama Bienestar a Prueba de Balas. Bienestar a Prueba de Balas es un método que consiste en 4 pasos. Comenzar la semana con una intención, es decir, bueno, ¿qué queremos que pase esta semana? Para ir viviendo semana a semana. Entonces,
¿eso qué estás hablando, discúlpame, a nivel individual o a nivel colectivo?
Los dos. ¿Por qué? Porque
resulta... ¿Sientas con el equipo o con la persona individualmente?
Con el equipo, como equipo, definimos... ¿Qué queremos que ocurra esta semana? ¿Cierto? Y con cada persona nos vamos a ver qué necesitamos que ocurra con esa persona para que al final el equipo logre eso que visualizamos. Ahora, eso implica que a mitad de semana se haga un seguimiento para saber, bueno, ¿cómo vamos? El lunes dijimos que queríamos que el viernes ocurriera X cosa. ¿Cómo vamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesitas? ¿En qué te apoyo? ¿En qué te ayudo? Y al final de la semana se recogen cuáles fueron los aprendizajes de todo eso que vivimos, de todo eso que pasó en la semana, qué aprendimos de eso, pero también reconocemos qué funcionó, qué resultó para seguir haciendo las cosas mejor. Entonces hacemos ese pare para ver, bueno, qué estamos haciendo, qué vamos a seguir haciendo, qué estamos haciendo, qué vamos a dejar de hacer para la siguiente semana, ¿y qué no hicimos esta semana que la próxima semana sí tenemos que hacer? Entonces, digamos que el dar ese foco a nivel desde persona, pero también desde grupo, siguiendo la intención, el seguimiento, los aprendizajes y el reconocimiento, semana a semana, hace que todas las semanas tengamos como esa meta, ese logro, y siempre que hay como esa visión, hay un foco, hay algo que sé que tengo que buscar y perseguir, eso siempre genera como desde la motivación o la competencia o lo vemos como un juego, como ahí es donde también entran otros elementos que contribuyen a esa sensación de bueno, como cuando estamos en un juego y bueno, y que viene en el siguiente nivel y vamos a pasar al otro mundo y un poco es llevarlo como a esa experiencia de bueno, y la semana que viene va a venir otro reto y digamos que es como trabajar por retos o por desafíos que hacen parte, por supuesto, de grandes proyectos y de grandes iniciativas desde la empresa.
Ese es el paso número 1.
Ahí está todo. Todo ocurre en una semana. O sea, el paso 1 es la intención. El paso 2 es el seguimiento. El paso 3 son los aprendizajes, las lecciones aprendidas de la semana. Y el paso 4 es el reconocimiento.
Ahora sí, ya lo tenemos. Ajá. A prueba de balas.
Ya. A prueba de balas.
Creo que una cosa fundamental es tú puedes tener todo eso, pero si no tienes a la persona comprometida, ajá, eso no te va a funcionar. Entonces, ¿cómo? Creo que, no sé, te voy a dar mi opinión para ver qué piensas y por ahí lo desarrollas. Creo que sí. No puedes tener en tu equipo una persona que no esté comprometida, y eso a la hora de la selección creo que es fundamental, igual que para una organización, para una empresa, cuando vas a seleccionar el personal, a contratar a la persona, tienes que tener bien claro, digamos, desde el punto de vista, un poco la cultura, si esa persona encaja, se alinea con esa cultura.
Sí, digamos que aquí el tema del compromiso está muy ligado a lo que nos gusta hacer, porque nadie se compromete con algo que no le gusta. Y eso es como cuando nosotros traemos a alguien a la empresa, de ahí parte todo, como tú lo acabas de mencionar. Esas personas que llegan, que a veces nos quedamos solamente con un perfil técnico basado en una experiencia, en un conocimiento, pero ¿cuántas personas hay que llevan mucho tiempo trabajando con mucha experiencia, mucho conocimiento, pero que no les gusta lo que hacen? el mercado laboral está lleno de personas que llevan muchos años trabajando en cosas que no es lo que realmente les apasiona. Entonces, cuando uno ve estadísticas de Gallup donde encuentra que el 85% de las personas del mundo está desconectado de su trabajo, por supuesto que eso está directamente relacionado con el compromiso. Ahora, eso es parte de los grandes retos que desde recursos humanos se ejercen, sobre todo que ahora, cuando no había compromiso y estaban en la presencialidad y ahora resulta que lo mandé a trabajar desde la casa, cuando tiene 10.000 cosas en su entorno de hogar que de pronto dificultan un poco más porque el espacio, los horarios, bueno, por muchos elementos, aquí es donde el conectar a las personas con ese propósito, con darles a entender por qué es importante lo que hace para la empresa, independientemente si le está gustando en el momento o no, porque cuando ya la persona tiene como esa conciencia de que está trabajando por algo que es importante, que va a dar un resultado, de pronto no me gusta mucho, pero sé que eso contribuye y va a impactar vidas, personas, situaciones de vida, porque el que tengan que cerrar una empresa, pues eso tiene muchas implicaciones para la vida de mucha gente. Entonces, ahí de pronto no me gusta tanto, pero me conecto con eso especial y ya empiezo a encontrarle un sentido distinto a mi trabajo. Entonces, parte de lo que se busca con esa intención es también lograr al principio de la semana ese compromiso. Y es más fácil cuando se hace de manera semanal, como lograr esa conexión, porque ahí también, de pronto, si una persona no estuvo comprometida en la semana, cuando se están trayendo las lecciones aprendidas, también se recoge el sentir de esa persona, su sentir, su pensamiento con relación al hacer, al trabajo, a la tarea, a todo lo que pasó en la semana. Y ahí también, a través de las sesiones de conversaciones, de retroalimentación, de espacio, se lleva también a que la persona, su hacer, le encuentre un sentido distinto.
Sí. Tocaste tres cosas muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver dos cosas importantes. Que hablaste de que la gente está desconectada y eso va a estar delegado. Pero también hay otra estadística que dice que el 50%, alrededor del 50% de los trabajadores renuncia a su puesto de trabajo al líder, a ese jefe que tiene, que debido a él o a ella renuncia. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Qué crees que no funciona?
Entonces, cuando decimos que las personas renuncian a los jefes, renuncian es al estilo. Digamos que hay un estudio, y fíjate que esto tiene que ver mucho con una competencia que se exige mucho en el liderazgo hoy en día, que es la humildad. Hay un estudio que hizo Howard Gardner, que es el creador de las teorías de las inteligencias múltiples, y hizo un estudio con más de 140 líderes alrededor del mundo, y la conclusión de su estudio es que una mala persona nunca llegaba a ser un buen profesional. Así tuviese muchas competencias técnicas, nunca llegaba a la excelencia. Y cuando también al decano de la Escuela de Negocios de Harvard, Nitin Noya, le hicieron una entrevista en Bloomberg preguntándole que qué se debía enseñar en las escuelas de negocios, la respuesta de humildad. Entonces, cuando hablamos de ser buenas personas y de humildad, y esto lo llevamos a ese liderazgo, lo que hace que las personas renuncien es realmente no sentir que tienen buenas personas a su alrededor. Y aquí también viene un reto de las habilidades blandas, por supuesto, de las culturas, porque finalmente cada empresa desarrolla una personalidad que le funciona para su negocio, pero que a veces también se vuelve tóxica para el mismo negocio. Y aquí es una responsabilidad del mismo liderazgo decir, wow, ¿cómo estamos haciendo las cosas para ver qué seguimos haciendo, qué dejamos de hacer y qué no estamos haciendo, qué empezamos a hacer? Pero llegar también a ese momento de conciencia a veces requiere apoyo de personas que de afuera vienen y te dicen como un consultor, acá te levantamos la mano porque hay algo que de pronto estamos viendo. Porque cuando estamos metidos en el día a día de una operación, nos perdemos en tantas cosas, en ese mundo de deberes, que perdemos a veces perspectiva de cosas que están pasando, que afectan a las personas y que no nos damos cuenta. Entonces, ese sentido de liderazgo desde cómo influimos en las personas de manera positiva, pero que sientan que hay un apoyo, que se es firme con las tareas, pero es dócil con las personas, que finalmente se va a la situación, a la tarea, a lo que ocurre, al hecho, pero no de pronto a ese maltrato que a veces ocurre con las personas que genera malestar. Sí, digamos que hay mucha tela por hacer con este tema.
Digamos que hay líderes que no lo ven, pero si viene alguien y se conversa y se le dan la opinión, el feedback, y lo recibe y está abierto a eso, pero hay otros que no, y esos son los peligrosos, que dicen esto siempre, o sea, yo sí, es así, como digo yo soy el líder, y se tratan de imponerse, y ese es el desastre, creo que. Pero bueno, esos líderes desaparecerán. Como un líder con la gran carga que tiene, la gran responsabilidad que tiene, en tiempos de crisis también, sobre todo más no, todavía, puede, se maneja ese equilibrio emocional para, digamos, tiene que apoyar a sus colaboradores, y para apoyar a sus colaboradores tiene que estar bien él, y los líderes ya saben, el 91% sufre de estrés, el 80% se ha sentido desbordado por el estrés de KV y la Universidad Europea, un desastre. Entonces, ¿cómo un líder puede manejar esto y mantener ese equilibrio para estar bien y tener esa claridad que necesita para pensar estratégicamente y tomar las decisiones?
Mire que algo que creo que es muy importante es la energía personal, el lograr como esa administración de la energía personal tiene que ver mucho con las emociones. El tener el sentido de negocio, de números, pero también tener el sentido de las personas y de lo que sienten y de lo que piensan. Aquí viene un tema bien interesante que a mí me gusta, y son los estilos de pensamiento. Entonces, cuando uno lleva los 32 estilos de pensamiento que hay a cómo se ven reflejados en un líder, uno puede ver que hay líderes que tienden más a apresurarse a hacer cosas y a resolver en la marcha dando el paso, pero que de pronto pueden a veces hacer cosas sin pensar, pero también están los que a veces se toman el tiempo, analizan, consideran antes de tomar decisiones basadas en mi propio criterio o tomar las decisiones basadas en opiniones de los demás. Tengo el sentido de esa responsabilidad como equipo, o cada quien tiene allá sus tareas y sus responsabilidades. Digamos que hay muchas cosas que, dependiendo de lo que se vive en el día a día, van variando esa manera como vamos pensando y cómo condiciona cómo estamos pensando en ese entorno de trabajo. Ahora, cuando esto lo llevamos al plano emocional, cada pensamiento de eso desencadena una emoción. Esto termina siendo una secuencia de varias cosas, como tenemos esos pensamientos, esos estilos de pensamiento, esas creencias, paradigmas, todo lo que está allí, que siempre está asociado a una emoción. Esa emoción nos lleva a elegir cosas en la vida, a decidir cosas en nuestra vida y a actuar. Y ese actuar nos da un resultado. Ahora, cuando estamos con ese estrés, que hoy en día pues, la salud mental se volvió tan importante, mucho de ese estrés y de la ansiedad que se genera son preocupaciones de cosas que ni han pasado todavía y que viene producto de esos pensamientos y de esos que vivimos, que nos lleva a imaginar a veces cosas que no han pasado, que es un poco lo que pasa con la ansiedad. Ahora, el estrés son esas demandas que las tengo ahí, que están presentes, que las vivo en el día a día y que me están generando un problema personal. Ahora, el administrar esa energía un poco tiene que ver con la organización personal de las tareas, porque mucho de lo que también me genera estrés es cómo estoy administrándome yo en esa autogestión, porque cada vez que yo tengo un compromiso, por ejemplo, una de las cosas que libera el estrés es no aceptar compromisos que sé que no voy a poder cumplir. Y muchas de las cosas que a veces hacemos es que le decimos que sí, porque, pues bueno, no, si le digo que no, de pronto ocasiona un malestar, de pronto se siente mal, de pronto no. Y por estar a veces pensando en esas cosas, asumimos compromisos que sabemos que no vamos a cumplir y que terminamos después que cuando hasta lo queremos hacer ya no es ni necesario. Y eso es parte de lo que genera mucho estrés, igual que hace parte del decir que no, que desde los líderes a veces genera malestar por estar en ese dilema de, bueno, pero es que de pronto lo hago sentir mal, de pronto se siente que no le estoy dando la atención. Entonces, Ese es parte de los retos de esa administración, y por eso es que la inteligencia emocional se volvió tan crucial. Pero si ves esto, muchas de las cosas que generan estrés en el trabajo también vienen de algo asociado a la casa, porque no podemos decir que dejamos el trabajo en la casa y que dejamos los problemas de la casa en la casa y en el trabajo es otra cosa, porque somos una integridad. Entonces lo que ocurre en la casa me afecta en el trabajo y lo que ocurre en el trabajo me afecta en la casa. Entonces muchas cosas tienen que ver con la administración del tiempo. Ahora, y con esa autogestión, hay un método que precisamente se llama Getting Things Done, que es el método GTD para autogestionarse y liberar el estrés, que nos permite sacar todo lo que tenemos en la cabeza, todo, absolutamente todo, sea personal, sea laboral, sea de cualquier naturaleza, es sacar tus pensamientos y plasmarlos en un lugar donde luego los vas a filtrar y los vas a acomodar de tal manera que vas a poder ir organizando cosas y le vas a decir que sí a algunas cosas, le vas a decir que no a otras cosas, otras las vas a delegar y eso termina también dando esa sensación de que nos quitamos como un peso de encima y de liberar. Y ese liberar, por supuesto, baja el nivel de estrés, que se maneja mucho. O sea, mucho de lo que yo he visto a nivel de liderazgo con el tema de la gestión del estrés y esa angustia que a veces se genera, viene de la autogestión y de cómo administramos la energía personal, que está directamente relacionada con cómo organizamos nuestro tiempo. Que siempre está la sensación de que el tiempo nunca alcanza, porque a nadie le alcanza el tiempo. Entonces, digamos que aquí es uno de esos retos, pero una metodología como la de Getting Things Done ayuda a aliviar el estrés, porque no solamente te enfocas en, bueno, voy a organizar mi tiempo en el trabajo, sí, pero ¿y si el trabajo lo tengo en la casa y tengo a toda la familia en la casa y tengo al perro y tengo a los niños y tengo...? Entonces, eso se vuelve con complejo, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de esa administración personal, estamos pensando solamente en el trabajo y dejamos a un lado como el tema casa. Y debe estar integrado para que realmente uno sienta que se está liberando de ese estrés.
Cuando las personas están en la casa, Diana, hay estadísticas que dicen, y la realidad, que una de las grandes preocupaciones que les causa estrés es la incertidumbre esa que hay sobre el futuro, que todo el mundo lo tiene en este caso, pero sobre el futuro, sobre todo en este momento que estamos viviendo, que si no sé qué va a pasar conmigo, no sé si mi empresa va a cerrar, me quedo sin trabajo, y eso te afecta negativamente. Entonces, ¿cómo alguien puede manejar eso para vivir una vida mejor, más fluida, y que estar mejor, ser un poco más feliz dentro de esta situación?
Bueno, Pedro, fíjate que ahí hay varias cosas. El vivir ese momento presente y el tener un sentido de propósito, ese sentido de propósito se vuelve tan importante, porque muchas de las incertidumbres que tenemos es porque a veces perdemos como las metas o perdemos como el norte. Entonces, cuando tenemos ese sentido de propósito, eso nos permite tener esos sueños que hacen que aunque estemos experimentando una situación difícil, turbulenta, traumática, está como esa visión y esa perspectiva de eso que puede mejorar. Hay un concepto, siempre se habla de estrés postraumático cuando se habla de ese estrés, de todo eso que ocasiona, pero también está el crecimiento postraumático, y es todo lo que una persona experimenta en función o cambio yo, o cambian mis relaciones, o cambia mi espiritualidad, o cambian las tres. Entonces, cada vez que uno experimenta esos momentos de estrés tan fuertes, causados por una situación traumática, siempre viene acompañada de un cambio, de un crecimiento que es positivo para la persona. Cuando tenemos conciencia de que eso existe, sabemos que podemos estar pasando la peor situación de nuestra vida, algo bueno va a salir de esto. Pero cuando de pronto no tenemos conocimiento de ciertas cosas, eso nos hace vivir como en ese caos. Ahora, incluso aquí hay un concepto que también es bien interesante, que es lo caótico. Eso caótico es de cómo combinamos el caos y el orden, que siempre estamos como en medio de un caos y buscando darle orden a ese caos. Y aquí también ocurre algo maravilloso, porque es que cuando estamos en el estricto control, no hay posibilidad de nada porque todo está paralizado. Pero cuando estamos en el chamos, que ya se llama ese caos destructivo, también no pasa nada porque no hay espacio para nada. Pero cuando estamos en medio del caos en la vida y buscando ponerle orden, en medio de eso es donde se pueden haber oportunidades, donde se puede crear, donde se puede innovar, donde nos ponemos reinventar como personas, que es cuando surge como esa curiosidad. Ahora, hay muchas cosas que nos ayudan y es rodearnos de personas que nos hacen sentir bien. A veces estamos buscando personas y resulta que nos rodeamos de personas que pronto están quejándose, como que todo se vuelve en torno a lo negativo. Y si yo estoy experimentando un momento difícil y atraigo a mí como la queja, el reclamo, y esas cosas me cargan de una energía pesada, negativa, que termina afectándome emocionalmente. Entonces, un poco con esa ansiedad, es uno, tener ese sentido de propósito, si no lo tengo, descubrirlo, porque eso me lleva a elegir muchas cosas en mi vida que van alineadas a lo que me da sensación de bienestar. Y por supuesto eso incrementa mi sentido de éxito y cómo percibo la vida. Y tiene que ver también con la actitud. Nosotros lo único que nadie nos puede quitar en la vida es la actitud que tenemos con las cosas que nos pasen, cualquiera que sea. Que eso lo decía Viktor Frankl. La última de las libertades de un ser humano es elegir la actitud que quiere tomar ante cualquier situación que se le presente en la vida. Y eso lo elegimos nosotros. Ahora esa elección, fíjate que viene acompañada siempre de ese sentido de propósito. Entonces, el cumplir compromisos o asumir compromisos que podemos cumplir, el rodearnos de personas con las que nos sentimos bien, aquí también entra en juego la red de apoyo, las personas en las que podemos confiar y contarle nuestras cosas. Esas personas se vuelven clave en esos momentos de dificultad, de estrés, de ansiedad. Porque eso es lo que también nos ayuda a sentir que estamos como liberando. O sea, siempre se dice que las cargas compartidas pesan menos. Entonces, si yo tengo un peso muy fuerte y lo estoy compartiendo con alguien, me va a pesar menos, porque al menos de pronto sea alguien, si no me dice algo, me está escuchando. Y con escucharme, ya me está diciendo mucho. Entonces, hay otros elementos que también tienen que ver con los agradecimientos, con el, bueno, qué nos pasó positivo en el día, como ese balance que hacemos al final del día, que a veces nos quedamos solo con la mala y qué tal si nos quedamos con lo bueno. Bueno, en el día nos pasan tantas cosas y muchas de esas son buenas, pero nos quedamos es con lo feo, con lo que nos hace sentir mal. Y psicológicamente o biológicamente, el cortisol permanece más tiempo en el cuerpo que la serotonina. Entonces, por eso también nos dura más tiempo el momento de malestar que el momento de bienestar. Pero también es una elección personal y eso también influye en el sueño, las horas de sueño, en las personas con las que nos relacionamos, el evitar chismes, asumir compromisos que podemos cumplir, pero también, por supuesto, el poder desahogarnos y tener esas personas que si quiero llorar, lloro. Hay un prejuicio siempre con el llanto asociado a algo negativo, que es parte de una condición humana, de lo que libera emociones y es reparador y sanador. Y a veces como que el llanto está asociado a un problema, como a algo que es como que hay que evitarlo, y es de las cosas que también ayuda a tener mucho bienestar.
Eso está, el propósito es crucial. Quien no tiene un propósito está viviendo una vida, digamos, vacía. Y ese es el primer punto. El segundo punto creo que al final es la mentalidad, el modo que tú ves y afrontas las situaciones que se te presentan y que, cómo respondes a eso. Creo que esos son dos puntos fundamentales para afrontar estas situaciones de crisis, cualquier tipo de crisis. Dicen que las grandes crisis traen grandes problemas, pero a su vez grandes oportunidades, por lo que hay que estar dispuesto a ver esas oportunidades. Muy bien, me ha encantado.
Pedro, yo te quiero hacer una, añadir algo, y es que hay un estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos, y en ese estudio, después de analizar alrededor de 30, creo que eran 30 personas que sufrían trastorno de ansiedad, ese estudio concluyó que el 95% o el 90% de las cosas que le preocupan a una persona nunca van a ocurrir y nunca ocurren. Entonces, también es como parte de la actitud que tomamos, porque estamos preocupados por cosas que van a pasar en 6 meses y todavía no han pasado. Entonces, ese momento presente que es tan, tan importante.
Claro, mucha meditación aquí ahora, mindfulness, todo eso hay que practicarlo. Eso no se puede evitar ya. Para el mundo en que vivimos, caótico, con crisis o no crisis, es siempre un caos. Por eso hay que estar en el presente para estar más tranquilo. Yo creo que esa es la clave. ¿Qué, Diana Carolina, qué es MyWorking? Eres la fundadora de MyWorking.
MyWorking es una firma de consultoría y formación que acompaña a personas y empresas con estrategias de felicidad a elevar su rendimiento laboral y su bienestar personal. Digamos que tiene 3 enfoques. Uno es la felicidad laboral, el liderazgo inspirador y la transformación organizacional. Ya a través de estrategias de gamificación, aprendizaje basado en juego, de herramientas y metodologías de facilitación, llevamos a crear experiencias de aprendizaje. De hecho, mi propósito de vida es construir experiencias de aprendizaje significativo. Entonces, me gusta mucho la academia, leer, investigar y llevar eso a compartirlo y crear experiencias de aprendizaje que agreguen valor.
Haces MyWorking y a través de MyWorking haces tu trabajo con tu gente, llevar eso a las empresas y a las personas. Sí. Para llevar felicidad y alegría a la gente. Por los métodos, la prueba de bala que ya explicaste y todo eso, ya que todo se engrana, ¿ves?
Sí.
¿Qué significa para ti estar entre las 100 top HR influencers de América Latina?
Bueno, Pedro, esto es además de un honor, porque ser parte de un grupo selecto de personas con una experiencia y una trayectoria bien importante significa tener la oportunidad de llegar a más personas desde esa evangelización de las buenas prácticas de recursos humanos, de ese saber hacer, pero ese saber hacer con amor, con pasión, con ese contarle al mundo todas las cosas que funcionan desde esa gestión de las personas y poder como tener como ese llegar a más personas, evangelizar desde esas buenas prácticas. O sea, significa compartir esa pasión y ese amor por la gestión de personas a muchas más personas. O sea, implica tener una visibilidad y una responsabilidad también, porque implica que cualquier contenido que se publique, cualquier información que se comparta, para muchas personas se vuelve un referente. Entonces, es una responsabilidad también que lo que las personas vean, encuentren y escuchen sea lo que les aporte valor, lo que los ayude a crecer y lo que haga que entre todos construyamos ese mundo en el que queremos, ¿no? Desde las organizaciones y desde lo que vivimos en lo personal.
Tienes 30 segundos para lanzarle tu mensaje al mundo. Todas las cámaras de la televisión, no entra de acá y vamos a soñar, están enfocadas en ti. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo? Pero lo que tienes es 30 segundos. ¿Qué le dirías al mundo, independientemente del momento actual?
Independientemente, le digo al mundo que crean en sus sueños, que sueñen en grande, bien grande, que crean que todo es posible, que se pueden lograr grandes cosas si tenemos constancia, si hacemos sacrificios y si nos gusta lo que hace, que cuando con lo que hacemos con la pasión llegamos lejos, la pasión trae abundancia y muchas cosas. Y que bueno, que siempre tengan ese amor propio y que crean en los sueños y que crean en sí mismos y que sí se puede salir adelante.
Okay, perfecto. La edad se mide en años, no te lo estoy preguntando. La edad se mide en años, la vida se mide en una palabra.
La edad se mide en años, la vida se mide en pasión.
Muy bien, antes de pasar a las 3 preguntas finales de este video podcast, Diana Carolina, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo, pueden seguir tu trabajo, pueden inclusive contratar los servicios de MyWorking?
Bueno, mi correo electrónico que es diana.perez@myworking.com. Estamos en las redes sociales, en LinkedIn. Bueno, hace poco tenemos la página en LinkedIn, que es My Worky. En Instagram estamos como My Worky Latam. Digamos que desde las redes y desde los medios estamos haciendo algunos ajustes. La página web es www.myworky.com. En este momento la tenemos en construcción haciendo algunos ajustes. Y vía WhatsApp también, con el 57 en mi teléfono, que WhatsApp hoy también es un medio de contacto más rápido y fácil.
Perfecto, perfecto. Y ahí la gente sabe que te puede seguir, que te puede contactar contigo.
Ajá.
Okay, hacen tres preguntas finales. Vamos a decir que tienes 149 años.
Ajá.
Sabes, ya no, me has vivido muchísimo. Desde allá, desde el futuro, esas Diana Carolina sabia, mira la Diana Carolina que está aquí sentada ahora, ¿qué consejo le daría para vivir una vida todavía más maravillosa y extraordinaria? Algo tiene que ser algo concreto, no dilatado. Esto y esto.
Mira, consejo, la perseverancia, perseverar, insistir, persistir y nunca desistir, confianza en que siempre se puede, independientemente de cualquier situación que se presente, perseverancia, confianza y el optimismo. De creer que todo es posible y que siempre hay una alternativa y una opción.
Adelante. Segunda pregunta. Estas son preguntas secas, con pedido con respuestas secas también. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo?
El impacto que quiero tener en el mundo es, quisiera cambiar, que crear un mundo mejor. Yo quiero que las personas vivan su trabajo disfrutándolo. Que la gente se despierte todos los días viviendo una vida feliz, que les guste lo que hacen, que traten bien a las personas, porque cuando tú estás feliz, eres servicial, te das a los demás, das sin esperar a cambio y siempre ese dar se te devuelve de muchas maneras. Entonces, eso que yo le quiero dejar al mundo son esas experiencias de aprendizaje significativo, ese amor, esa pasión, el cómo inyectar el disfrute de lo que hacemos día a día, pero sobre todo el vivir una vida con propósito que nos hace tener sentido y elegir todo lo que nos hace feliz.
Perfecto. Y tercera y última pregunta, siempre condensada aquí las características. ¿Qué hace para a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder?
Humildad. Humildad tiene que tener un gran líder y tiene que ser una persona optimista, servicial y apasionado. Yo pienso que lo que hace un gran líder es también la pasión, porque cuando tú estás haciendo las cosas con pasión, inspiras a otros a que tengan esa pasión. Y si tú tienes un sueño, el otro quiere también acompañarte en tu sueño, y esa pasión es algo que te hace vibrar. Y eso es como la resonancia que va moviéndose y bajando a las personas. Entonces, creo que esa pasión, el servicio y la humildad hacen diferencias en un liderazgo.
Ok, perfecto. Pues, Diana Carolina, muchísimas gracias por haber aceptado.
¡Ay, no, a ti! A ti.
Compartido con nosotros conocimientos y experiencias y este tremendo video podcast. Sigan a Diana Carolina. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro. Que Dios te bendiga. Gracias. Un abrazo. Gracias por este espacio. Chao.